Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Permiso, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias de todo corazón por dejarnos entrar a casa, al automóvil o a cualquier lugar inconfesable en el que puedan estar. Espero que eso, que estén muy bien. ¿Nosotros qué tal? Pues asistiendo a la descomposición del país. Por lo demás, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar del mundo de las comunicaciones. Cambia cada día y el del automóvil cambia también y el del peligro. Hace muchísimo tiempo ya que está prohibido hablar por el móvil sin el manos libres. Muchos especialistas nos dicen que el manos libres es una fuente también de problemas por aquello que nos distrae. Eso de que llegamos a determinado sitio y pensamos por dónde he venido. No tengo la menor idea, iba conduciendo con el piloto automático. Pero bueno, en fin, sin el mandos libres directamente prohibido. Las infracciones van mucho más en cuanto al peligro. En infinidad de ocasiones hemos calculado el tiempo que cuesta marcar un teléfono sin la memoria y los metros que se recorren a 120 km por hora durante ese tiempo. ¿Y qué pasa con un SMS? Porque la gente los está escribiendo también, mucho más complicado y mucho más prolongado en el tiempo. Correos electrónicos ni les cuento. Así que el asunto no es baladí. Distracciones al volante, primera causa de mortalidad en las carreteras españolas. Y dentro de la distracción, la primera causa es también el teléfono móvil. Y los cascos, los auriculares, prohibidos conduciendo, pero no para los peatones. Para el peatón muy peligroso el aislarse, sobre todo quien está corriendo de esa manera tan inconsciente, y dejar bloqueado uno de los dos canales sensoriales que más nos unen al mundo y, por lo tanto, al peligro de los automóviles. Quizá el 50%, no lo sé. Estamos acostumbrados a cruzar de oído y con los auriculares no escuchamos nada. Mayor número de distracciones se produce en las carreteras convencionales. Hay un estudio interesantísimo, 1.400 entrevistas, firmado por el Real Automóvil Club de España. Escribir un correo o un SMS al volante entraña el mismo riesgo que circular borracho, es lo que cree el conductor español. Lo sabemos por un informe, el informe de 2012 de distracciones o sobre distracciones, telefonía móvil y seguridad vial del Real Automóvil Club de España. Y vamos a hablar con Antonio Lucas, que es el coordinador de seguridad vial. Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Oye, si te preguntara, ahora entramos en profundidad en el informe, pero si te preguntara, ¿cuál de las respuestas, cuál de los conocimientos, cuál de las opiniones de toda esta gente, estos automovilistas entrevistados, te ha llamado más la atención?
Bueno, me ha llamado más la atención en concreto uno de los de las más de 1.400 respuestas que recibimos de un conductor que me decía, bueno, que nos comentaba que gracias al teléfono móvil pues evitó una tragedia mucho mayor, ¿no? Y que luego la Guardia Civil le dijo que bueno, que él había colaborado en reducir la siniestralidad, ¿no?, como un usuario anónimo, pero que bueno, que con esos usuarios anónimos también al final las estadísticas nos demuestran que entre todos podemos reducir la seguridad vial. Y recuerdo en concreto ese detalle de, no, es que cuando vi este problema pues llamé por teléfono y rápidamente las emergencias atendieron y todo se resolvió con buenas noticias, ¿no?, que no llegó a pasar nada y salvaron la vida de esa persona.
¿Pero llamó legal o ilegalmente?
Bueno, yo creo que en esos momentos, cuando se trata de salvar la vida de una persona, es un poco igual, ¿no? Pero en concreto vio un accidente, paró, llamó con el teléfono móvil, le atendieron, la verdad es que en minutos y todo acabó muy bien. Y paró y el hombre nos decía que, pues eso, que el teléfono móvil salva vidas, si se utiliza con responsabilidad. Y en este caso en concreto la responsabilidad fue utilizarlo para un bien mucho mayor, ¿no?, que en este caso fue salvar una vida.
¿Cómo han evolucionado las distracciones relacionadas con el teléfono, con la telefonía móvil?
Bueno, si tenemos en cuenta las estadísticas o los indicadores en materia de sanciones, hemos visto que se ha multiplicado un 2000% en los últimos 5 años. La gente conduce como vive, como decía el director Carlos Muñoz Repisos, ¿te acuerdas, no? Que decía, la gente conduce como vive. Bueno, pues ahora mismo vivimos en una sociedad de la información, en una sociedad de la comunicación, y la gente, pues a través de los teléfonos de nueva generación, a través de los Twitter, de las redes sociales, la verdad es que la gente empieza a depender de estos sistemas, y cuando está en el vehículo, pues no se abstrae de utilizar el teléfono. Por eso la responsabilidad de decir cuándo tiene que utilizar el teléfono móvil y cuándo se tiene que hacer con responsabilidad. Además, no es algo que solo suceda en nuestro país, también es una sorpresa que nos llevamos a la hora de ver la literatura internacional, sino que se produce en muchos países, en Abu Dhabi o en Dubái. 3 días que en el que se interrumpió un servicio de mensajería y telefonía móvil, pues bajó la sinestralidad un 40%. Significa esto que hay mucha gente que cuando va con el coche no puede dejar de ver esas redes sociales, no puede dejar de mandar SMS o correos, y eso supone entrar en peligro.
A veces pensamos, o mucha gente piensa, que la velocidad máxima, la velocidad excesiva, es la primera causa de accidentalidad mortal. No es así, ¿verdad?
No, la primera causa de accidentalidad mortal por factor concurrente es la distracción. Otra cosa es que vaya aparejado algún otro tipo de factor, como puede ser la velocidad. Pero en principio la distracción, el accidente tipo que lleva aparejada la distracción, es una salida de vía. Y además, teniendo en cuenta el tipo de la vía, vemos que en carreteras convencionales o secundarias hay una lesividad mucho mayor. O sea, la posibilidad de morir en un accidente en una carretera convencional frente a una autopista por una distracción es mucho mayor. Como dato curioso, te comentaré, Rafa, que pensamos que la siniestralidad ha bajado, que los accidentes están bajando, que la mortalidad está bajando. Bueno, pues cuando hablamos de distracción y hablamos de carretera convencional, la siniestralidad en el año 2011 ha aumentado con respecto al año 2010, siniestralidad mortal. Aquí en esta fotografía nos damos cuenta de que todavía falta mucho por hacer, en concreto en distracciones en carreteras convencionales.
Hay elementos de distracción, bueno, ¿cuáles son los principales?
Bueno, tenemos distracciones externas, cuando nos fijamos en un cartel, cuando vamos pendiente de cosas fuera del vehículo y hace que perdamos ese tiempo de reacción precioso a la hora de detectar un problema, y luego distracciones propias de la conducción, puede ser tocar el navegador, hablar por el teléfono sin manos libres, mandar un SMS, cambiar la emisora de la radio durante un tiempo suficiente como para no ver lo que está pasando en la vía, y luego también de los propios pasajeros, pues cuando el niño no va correctamente sentado y va mirando hacia atrás constantemente para ver si el niño va bien, si ponemos mal las maletas y se están moviendo y tenemos ese riesgo de que se caiga, si llevamos algo que tengamos riesgo a que se rompa, un animal que está correteando dentro del vehículo, ese tipo de distracciones, estos tres tipos de distracciones, al final todo provoca la misma fotografía, la misma radiografía. Una distracción que hace que no estemos pendientes de las circunstancias de la carretera, que si se produce algún imprevisto, sea del tipo que sea, una retención, un animal que cruza, etcétera, no tenemos ni tiempo suficiente para reaccionar, digamos, reaccionamos mucho más tarde, ni tenemos espacio suficiente como para tomar una medida evasiva o detener el vehículo. Y eso siempre suele acabar en un accidente.
Luego lo de los auriculares. Entiendo que todavía hay mucha gente que no sabe que no se puede conducir por auriculares.
Sí, los auriculares lo que hacen es restar la capacidad auditiva, que muchas veces también forma parte del proceso de información necesario para tomar decisiones. O sea, cuando nosotros estamos viendo y escuchando lo que sucede, nos están alertando y estamos recibiendo información que nos permite tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Los auriculares están prohibidos en España, excepto en los casos en los cuales, bueno, pues la policía, la Guardia Civil o los que se están examinando puedan utilizar este tipo de sistemas. Pero para una conducción normal o un usuario particular, por supuesto, está prohibido.
Ya. Una nueva tipología, leo en el estudio, de distracción de riesgo en el caso de los peatones, en lo que se ha denominado el atropello tecnológico. Bueno, peatones que son atropellados cuando están escuchando los cascos, y no te cuento ya cuando lo que hacen es ir corriendo, haciendo deporte y van con su atención bloqueada y con su segundo sentido para estos menesteres más importante bloqueado también. Bien. Y luego, además, me gustaría que nos hablaras alguna vez de los ciclistas. Los ciclistas sí van con los auriculares, nadie les dice nada y no entiendo quién les ha contado que se pueden saltar los semáforos.
Bueno, la prohibición de utilizar auriculares es extensiva a los ciclistas. Los ciclistas tampoco pueden llevar auriculares ni escuchando música ni evidentemente hablando por el móvil. En ese sentido es importante recordarlo, porque sí, es efectivamente, de hecho, en Barcelona recuerdo en el informe haber buscado datos de sanciones, de denuncias, y se había multiplicado por 2 el número de usuarios de bicicleta denunciados precisamente por utilizar auriculares, ¿no? Eso significa, bueno, pues que los ciclistas se creen que quizá no tiene tanto riesgo, y el riesgo pues es importante también. Y los peatones cada vez son más, se calcula en torno a un 20% los casos de atropello de peatones que van pues consultando el correo, mandando SMS, viendo las noticias o consultando redes sociales, y cruzan y no se dan cuenta del riesgo que conlleva, ¿no? Porque los vehículos que circulan, pues si cruzas de una forma incorrecta o a destiempo y el conductor no tiene tiempo a frenar, suelen acabar en accidente. Ese es el atropello tecnológico, el peatón tecnológico, y que también forma parte, vemos cada vez más, de este panorama de la seguridad vial. Hay que evitar estos riesgos. Una de las cuestiones que queríamos en el informe era alertar primero de la nueva tipología de distracción al volante, los SMS, la consulta de correos y demás, y también la nueva tipología de usuario vulnerable atropellado, como son ciclistas y como son peatones. Yo creo que una reflexión, el analizar que todos formamos parte del contexto vial y que todos tenemos que poner de nuestra parte para que no se produzcan estos accidentes.
La Oficina de Seguridad en el Tráfico en California, el informe del RACE es muy completo y toma de aquí y allá pequeños picotazos, datos de todas partes. La Oficina de Seguridad en el Tráfico de California ha informado que desde que en julio de 2008 se puso en vigor la sanción por hablar con el móvil, las muertes por este hecho han caído un 47%. Lo que me gustaría saber, Antonio, es cómo se sabe delante de un cadáver en un automóvil si realmente ha muerto porque estaba hablando por el móvil. En este caso, bueno, el teléfono, el terminal puede estar tirado al lado, pero cuando hablamos, por ejemplo, de distracciones, ¿quién sabe por qué ha sido el accidente?
Sí, bueno, los atestados en España la verdad es que tienen un nivel muy avanzado de investigación y se pueden calcular pues a través de si hay huellas de frenada, si hay el tipo de trayectoria, el tipo de desplazamiento, el tipo de reacción ante un imprevisto. O sea, están muy avanzados y tenemos uno de los mejores atestados. No obstante, y es una de las cosas que se indica en el informe, que la distracción hoy por hoy es un cajón demasiado grande, ¿no?, donde caben demasiadas cosas y donde había que depurar mucho más, en el concreto en materia de telefonía móvil, pues el dar un paso más para investigar ya no solo como distracciones, sino como accidentes provocados por el uso o el manejo de un teléfono móvil. Todos recordaremos el desgraciado accidente que hubo, donde murieron pues muchos chavales jóvenes, gente joven que iba de campamento, y que por un accidente un autocar salió de carretera y porque un camión hizo una trayectoria que obligó al autocar a salirse y a volcar, ¿no? Y luego se investigó ese accidente y se demostró, bueno, pues que esa trayectoria, ese desvío del camión estuvo provocado por un teléfono que estaba sonando y que el conductor fue a cogerlo, ¿no? O sea, ahí sí que una investigación mucho más en profundidad sí reveló nuevos datos, y yo creo que a partir de ese momento se incorporó de forma, digamos, mucho más directa a la implicación de la telefonía móvil o las comunicaciones dentro del vehículo. La distracción tiene que mejorar mucho, pero antes comentabas el tema de Estados Unidos y yo creo que nos sorprendió un dato importante en Estados Unidos, y fue el paralelismo que existe entre lo que pasaba en Estados Unidos hace unos años y lo que estamos empezando a ver ahora en España. En Estados Unidos hace unos años se detectó que en el 90% de las encuestas realizadas a conductores americanos revelaban la importancia de la peligrosidad que tenía el alcohol al volante, y un 89% el envío, precisamente el uso del teléfono móvil para este tipo de mensajes. En España ese mismo informe nos revela hoy, en el año 2012, que el 89% de los españoles considera peligroso mandar SMS y un 86% el alcohol al volante. O sea, el paralelismo que tiene en concepto de peligrosidad es muy similar al de Estados Unidos hace 3 años. Pero es que además, hace 3 años en Estados Unidos, el 18% de los conductores revelaba que utilizaba, que enviaba SMS al volante. Y en España es un 16%. Esta cercanía en los datos estadísticos, en el uso y en el comportamiento del conductor, nos hace el poder detectar a tiempo un problema que, como bien decías antes, en Estados Unidos se demostró hace 3 años, y que ahora mismo pues hay una campaña específica, sanciones específicas, se están poniendo todos los medios para evitar un problema que aquí en España podemos empezar a solucionarlo ya desde su origen, ¿no? Esa es la importancia que tiene este tipo de informes, y de contar precisamente con empresas que participan en la tecnología de forma directa, que nos han ayudado a poner en marcha esta campaña.
Llevamos desde que se empezaron a vender los móviles o a generalizar hablando de la cantidad de tiempo y de metros a raíz de eso que se recorren, que se recorren cuando uno hace una llamada telefónica, no ya cuando la recibe, sino cuando la hace marcando. Claro, esa distancia relacionada con la de lo que cuesta escribir un SMS de longitud media debe de ser la quinta parte, no lo sé, es muchísimo más largo escribir un mensaje, es brutal.
Sí, nosotros, a mí no me gusta hablar de metros porque, bueno, pues 100 metros, pues para muchos usuarios pues eran muchos y para otros era poco. A mí me gusta hablar en términos de coches, ¿no? En términos de si yo hago esto, ¿puedo frenar cuántos coches antes o cuántos coches después, ¿no? Si vamos circulando a 120 kilómetros por hora, 3 segundos, que es el tiempo de consultar un SMS. sea, no, ya no digamos hablar, sino consultar un SMS o leer un SMS corto, que serían más o menos 3 segundos, estamos recorriendo más de 20 coches. O sea, la diferencia entre frenar a tiempo o frenar 20 coches más tarde. Si esto lo ponemos y nos hacemos esa fotografía mental de una retención, de un atasco, de repente hay una retención de las muchas que veremos durante estas próximas semanas de vacaciones, y de repente tenemos que frenar, pues entre frenar en el tiempo y en el espacio correcto, a frenar 20 coches después, podemos imaginarnos, hacernos una idea del posible impacto que podemos recibir. Además, el impacto es brutal porque como no hay frenada, o sea, de repente encontramos el problema, no nos da tiempo de reacción y no hay frenada, con lo cual, bueno, pues ahí sí que estamos hablando de un impacto muy, muy, muy severo.
Decís en el informe, es muy interesante, es bastante largo, les voy a decir exactamente, porque lógicamente...
54 páginas.
54, lógicamente lo he leído y repasado entero. Lo pueden encontrar en RACE.es, ¿verdad? Por cierto.
Sí, sí, sí. Además es que ya todos los usuarios que ya nos conocen saben que para nosotros el poner esta información al servicio de todos los conductores forma parte de nuestro compromiso de que todos aprendan un poquito más de seguridad vial. Por lo tanto, en RACE.es ahí tienen toda la información e incluso vídeos que hemos puesto también en canales como RACE o YouTube para que muy rápidamente sepan cuáles son las consecuencias de estos comportamientos.
Encuesta en España, punto 4, sobre distracciones, telefonía móvil y seguridad vial 2012, y habláis de que la sociedad avanza muy deprisa, más que las reglas de tráfico.
Sí, muchas veces las normas, digamos que van muy, muy posterior a lo que son los usos y costumbres de una sociedad. En este sentido, si pensamos que el futuro de la telefonía móvil, el futuro de las comunicaciones a bordo de los vehículos, pues también va muy rápido y que también hay sistemas que tienen que ponerse, por lo menos dar conocimiento a los conductores. Me refiero a los sistemas que permiten conectar los terminales móviles, los teléfonos, con los vehículos. Muchos vehículos ya salen con manos libres de equipados o permiten posteriormente equipar pues con el sistema Bluetooth o con el sistema de telefonía portátil, puede conectarse, puede interrelacionarse los unos con los otros. Y estos teléfonos nos permiten no tener que utilizar las manos y nos permite recibir información sin que sea necesario tocar absolutamente nada del vehículo. A través de los mensajes de voz, a través de los sistemas de voz, podemos controlar el teléfono, las llamadas y los mensajes. Este puede ser el futuro. Evidentemente, el consejo final siempre es: hay que hacer las llamadas necesarias y urgentes. No podemos utilizar, aunque tengamos un teléfono que permita hablar en el coche, utilizar el teléfono como un confesionario, ¿no? O sea, no podemos tirar hablándonos media hora en el coche porque eso hace que la conversación nos impida reaccionar a tiempo ante un problema. Nos metemos tanto en la conversación que no vemos los posibles problemas o los posibles riesgos que tiene la vía, ¿no? Pero sí es importante el que todos los conductores, sobre todo los profesionales, ojo, en la encuesta también se dice que 1 de cada 5 conductores españoles tiene 2 teléfonos, uno personal y otro profesional. Significa esto que el riesgo también es doble y que significa esto también que muchos conductores que utilizan el teléfono para su trabajo, para poder ganarse la vida, para recibir pedidos, para recibir mensajes, para indicarles dónde tienen que ir, etcétera, tienen que incorporar en su vehículo sistemas que no le obliguen a coger el teléfono con las manos ni a conducir de forma distraída. Y esto también forma parte de la seguridad vial. No solo utilizar el ABS, el ESP, que por supuesto hay que utilizarlo, sino también estos sistemas que nos permiten en un momento dado no tener un accidente por ir pendiente de otras cosas que de la vía o ir con una mano ocupada cuando lo que tiene que hacer es poder llevar las manos en el volante.
Hay mucha gente que ¿tiene conciencia de que el teléfono móvil puede suponer un riesgo de accidente o poca?
Sí, sí. Yo, una de las conclusiones que hemos sacado en el informe es que, por una parte, el conductor sabe que el teléfono móvil puede ser un riesgo por distracción. Pero, por otra parte, los conductores también consideran que puede ser una buena herramienta. Todos pensamos, cuando vamos conduciendo con el vehículo, que si tenemos un problema y nos quedamos tirados en la carretera o vemos, como decíamos al principio, ¿no?, de la entrevista, pues el vemos un accidente y el teléfono móvil es una herramienta utilísima. Yo creo que el estar conectados 24 horas a las emergencias es algo que nos hace sentir mucho más tranquilos y reaccionar mucho, mucho, con mucho mayor antelación cuando tenemos un problema donde el tiempo es oro, ¿no? Pero por otra parte, si lo utilizamos de forma indebida y de forma irresponsable, puede suponer un problema. Por eso la importancia de utilizar sistemas que unan esta dualidad, ¿no? Unan, por una parte, la solución al problema de utilizar las manos o ir distraído con la utilidad de llevar una herramienta en el vehículo que nos aporte información. Cualquier tipo de elemento que vaya en el vehículo que nos produzca distracción es malo, pero hay que buscar, es como No sé si, Rafa, recuerdas cuando hablamos de las sillas infantiles, ¿no? Que la mejor silla infantil, si la utilizamos incorrectamente, no sirve para nada. Pues aquí es igual. Si un teléfono móvil es una muy buena herramienta de gestión, una buena herramienta de estar conectado, pero lo utilizamos de forma indebida, al final es un peligro y, por lo tanto, no va a utilizarse de forma correcta y responsable.
La gente que forma parte de este universo de 1.140 usuarios que habéis entrevistado, ¿está de acuerdo en prohibir también el teléfono manos libres? ¿La mayoría?
No, bueno, hay un porcentaje de gente que considera que podría ser un problema, ¿no? Pero sobre todo es un porcentaje relativamente bajo. Yo creo que lo importante de aquí no es poner problemas, ¿no? Sino que pensar que la tecnología puede avanzar mucho y que puede ayudarnos en la seguridad vial y en la conducción de forma responsable. Yo creo que ahora mismo, si hablamos de sistemas de teléfonos móviles que nos permitan el utilizar, yo qué sé, pues el aviso de radares o el aviso de tramos de riesgo, que es una aplicación que hemos lanzado en el RACE aprovechando esta campaña donde nos avisa el teléfono de que si estamos entrando en un tramo de riesgo, son herramientas útiles que nos hacen estar en alerta y que nos hacen reducir el riesgo cuando vamos circulando, ¿no? O sea que la telefonía móvil, utilizándola con manos libres, utilizándola con el sistema que equipa el vehículo, no es un problema, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es, como otros elementos que tiene el vehículo, el que nosotros tengamos las manos en el volante, la vista puesta en la carretera y el sistema de forma autónoma nos avise si entramos en un tramo de riesgo, si hay un radar para que extrememos la precaución o, por ejemplo, y si me permites el comentarlo, ¿no? Pues con la gente que hemos trabajado con Windows Phone y con Microsoft, con un sistema de teléfonos que nos permite recibir mensajes con voz y que nosotros con la voz podemos contestarle en un mensaje corto, ¿no? O sea, vamos circulando y el mensaje dice, pues tienes un mensaje de Rafa Cerro, Antonio, te quiero hacer una entrevista, ¿no? Y tú lo estás escuchando y no hace falta que toques el teléfono absolutamente para nada. Yo puedo contestar diciendo, Rafa, cuenta conmigo, ¿no? Entonces, estas son herramientas que en el futuro deben incorporarse los sistemas bien equipados en el vehículo o bien en comunicación con las herramientas tipo Bluetooth que tiene el coche, ¿no? Pero esto sería el futuro, esto sería el cómo las comunicaciones pueden formar parte de esos elementos que ya el vehículo proporciona para darnos seguridad.
Y los especialistas empiezan a avanzar que la próxima generación de navegadores es sin pantalla también, es con órdenes auditivas muy precisas, pero para que no tengamos que distraernos. En fin, informe 2012 sobre distracciones, telefonía móvil y seguridad vial del RACE. Antonio Lucas es su coordinador de seguridad vial y sacamos algunas conclusiones. La distracción es la primera causa de siniestralidad en España. Dentro de ellas hay diferentes causas a su vez y el teléfono móvil es la más importante. El mayor número de distracciones se produce en las carreteras convencionales, así como el mayor número de accidentes mortales por esta causa. Y los accidentes mortales en carretera como consecuencia de una distracción suben en 6 comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, el País Vasco y precisamente Madrid. Un abrazo, Antonio, muchas gracias, hasta la próxima.
Ha sido un placer, muchas gracias.
El 5, el 15, el 8.
¡Bingo!
No diga bingo, diga Binget. ¡Binget! Juega con los Binget en binget.es, nuestro bingo online.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Ay, no sé. Canarias o Caribe. Baleares o crucero. Borja Mario, Jaime José. Por Dios, que alguien me ayude, que no sé qué hacer.
No te agobies, entra en logitravel.com y verás lo rápido, fácil y sencillo que es encontrar las vacaciones que siempre soñaste. Miles de destinos, miles de ofertas, siempre al mejor precio y con un servicio excepcional. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com, el destino está en tus manos.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue-tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine and incense and patchouli, so you take her to find what's waiting inside the ear of the cat.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Aguanta el tirón. Cuando todo pase estaremos los primeros de la fila. Un proyecto en plena crisis, eso es la sonrisa eléctrica. Un proyecto basado en la bicicleta como modo de transporte en una gran ciudad que nunca se ha caracterizado precisamente por apoyarse en ella y en buena parte también, pues eso, en las bicicletas eléctricas. Su responsable de comunicación es Jaime Novo. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Rafa?
Pues resulta que habéis pensado echaros la calle sobre los hombros y el peso también, precisamente en un momento que efectivamente no es el mejor, ¿no?
Bueno, no es el mejor, pero sin embargo hay un montón de factores que están favoreciendo precisamente la bicicleta. La bicicleta, al final, si te compras una bicicleta de calidad, sobre todo las eléctricas, desde luego baratas no son. Sin embargo, todo está apuntando a que dejemos el coche muchas veces de lado, por lo menos en los trayectos de a diario. Al final, es un producto caro, es algo muy difícil de mantener el coche por el combustible, por el seguro, por el carné, por dónde lo aparco, por cuánto tardo en llegar. Al final, la bicicleta, si nos está empezando a favorecer todo, como por ejemplo los carriles bici y algunas otras iniciativas por parte del ayuntamiento y de la comunidad, al final favorece que todo el mundo vaya en bicicleta. Te has tenido que fijar.
Al carril bici grande, el que rodea Madrid, el anillo verde realmente se le puede dar la vuelta entera, no
sí,
hay
sí,
interrupciones,
sí, sí.
¿No?
Sí, 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 las hay. Claro que las hay, claro que las hay. Hay interrupciones de semáforos, es que es inevitable, es que no se puede hacer. El primero se fabricaron, o sea, se construyeron las carreteras y las calles, y luego el anillo verde, por lo menos, pero es tremendamente seguro en 98% de su trayecto, aproximadamente. Luego hay un montón de carriles bicis que no forman parte de ese anillo verde, pero que comunican muchas partes de Madrid y que en ocasiones no los tenemos en cuenta. Hay un plano bastante accesible en internet que se puede coger, que está unido además a otros planos que se han juntado, el anillo verde, los carriles bicis y un plano que han hecho un colectivo ciclista de Madrid, que es de calles tranquilas por donde ir en bicicleta. Es decir, hay un montón de calles en las que el tráfico no es tan fluido, no, o es más fluido, o van menos coches, en fin, son calles tranquilas donde ir con la bicicleta y, bueno, no pasar miedo, porque al final si cruzamos, por ejemplo, Bravo Murillo entero, pues en algún momento nos pueden dar un susto entre el carril bus y los otros coches, pues y al fin las motos, en fin, bueno, al final somos mucho más vulnerables el ciclista urbano que el resto de los vehículos, incluidas las motos.
Estoy observando, precisamente es el actor más débil del tránsito junto al peatón, estoy observando que cada vez va a más la costumbre del ciclista de no parar en los semáforos. No sé quién les ha dicho que en el semáforo la bici no para.
Es un problema de dualidad. Hay una peligrosa dualidad en bicicleta, es que no sabemos muchas veces si vamos en bicicleta o vamos caminando. Es como esa especie de, bueno, como puedo ir por la acera, en teoría, como nadie me va a decir nada si voy por la acera despacito y bien, pues total, cuando llego a un paso de cebra y el semáforo está en rojo para la circulación rodada, pues freno un poco y me uno a la a los peatones. Que total, bueno, parece que no pasa nada. Sin embargo, esto puede ocurrir varias cosas. La primera es que podemos darle un susto a alguien que, como hablabas al principio del programa, que va con los auriculares puestos, no nos ha visto venir, no oye tampoco el timbre de la bici. Y segundo, que nuestro lugar, el lugar del ciclista, es en la calzada, con los demás vehículos. Es decir, son los demás vehículos los que tienen que aprender también a que, como hace poco hubo una campaña con los motoristas, a decir que cuidado con los motoristas que también están por la calzada, bueno, pues es que ahora nos unimos los ciclistas. Y hay que tener cuidado con eso. Simplemente es una cuestión de que cada vez somos más y cada vez hay más vehículos diferentes. Es como un autobús. Es que qué grande es el autobús. Ya, es que también tiene que ir por la carretera. O el camión. Pero es que también tiene que ir por la carretera. Pues el ciclista al final también tiene que ir por la calzada. Porque es más peligroso que un ciclista vaya por la acera con los peatones que vaya por la calzada con cuidado y siendo bien tratado y haciendo caso también, porque me refiero a que muchos ciclistas se saltan semáforos.
La gente se horroriza con razón de los accidentes en carretera de ciclistas profesionales a los que atropella un vehículo y echa la culpa a uno o al otro según de qué lado esté. Pero finalmente piensa uno, fíjate, que no hay una culpa unipolar o unívoca. Lo que pasa es que el hecho de que coincidan en la misma vía un vehículo de 1.400 kilos y 120 kilómetros por hora con otro vehículo de 70 kilos y 25 kilómetros por hora hace muy difícil la convivencia.
De ahí el anillo verde, de ahí los carriles bicis. Por ejemplo, hay un carril bici que une el anillo verde con Colmenar Viejo. Es que hay muchos kilómetros de carril bici y se puede utilizar la bicicleta en los carriles bici. Y te lleva a muchos sitios los carriles bici. Rafa, yo vengo desde Las Tablas. Y puedo venir por carriles bici, por la casa de campo.
Esa es otra. Traes una bici que te he visto al llegar hoy. Sí. Ahora nos hablas de las eléctricas. Has citado que los precios podían ser altos. Pero lo que traes es una bicicleta, digamos, tradicional, pero no tradicional. Una plegable. ¿Con esa se puede entrar en el metro, por ejemplo?
Las plegables puedes entrar en cualquier sitio. Ocupan bastante menos espacio que un carrito de bebés. Al final, el carrito de bebés no lo pliegas porque llevas un bebé dentro. Es un niño. Las plegables.
Pues claro, que seas muy insensible.
Claro, y el bebé no se queje. Pero las plegables, esta además, que es una en concreto que se pliega muy rápido y tiene un plegado diferente a las demás plegables, al final en cuestión de 2 segundos la tienes plegada y estás entrando en el metro y no pasa nada, no ocupa nada. No, se lleva muy fácil, tú la has llevado, tú la has probado también. Es una bicicleta, hablamos antes que hay que ir por la calzada, es una bicicleta como para ir por la acera. Es curioso esto que estoy diciendo porque es una bicicleta demasiado viva, con la rueda muy pequeña, y entonces, bueno, vas muy despacio con ella.
Es muy nerviosa, porque son 16 claro. pulgadas de llanta. Es muy nerviosa. Si tú sales de las Tablas donde vives y vas a la Plaza de España, ¿qué trayecto haces y en qué medios de transporte?
Bueno, tengo metro directo, con lo cual podría coger una plegable e ir en metro. Pero si quieres ir en bicicleta, podrías ir...
Dime otro sitio, perdona, en el que tengas que coger un par de medios de transporte para ir desde tu casa.
Bueno, pues por ejemplo, Onda Madrid. He tenido que coger el metro desde Las Tablas y es directo hasta Ciudad Jardín y luego el metro ligero. Una sola parada. Que luego me he dado cuenta que no tenía ni que haberlo cogido porque con la bicicleta hubiera podido venir hasta aquí.
Sí, perfectamente. Es muy poquito.
Sí, es muy poquito.
Aparte que a la velocidad que voy, si va un... Esto era políticamente incorrecto. Si voy yo, es que iba a decir una de esas personas que una pierna no les funciona. Si voy yo caminando deprisa, voy más rápido que el metro ligero.
Seguramente.
Oigan, lo anterior era una broma, ¿eh?
Por era favor. Una broma. Bueno, de todas formas, para gente con movilidad más reducida, las eléctricas también
funcionan. Sí, vamos con eso, a las eléctricas. Las he probado también para preparar la entrevista. Mi experiencia de neófito... Yo pensaba que uno enchufaba la eléctrica y era como una Vectrix, como un scooter eléctrico, por ejemplo, que la moto se propulsa así y ya está. No, pero mi experiencia es que el motor eléctrico me ayudaba, de modo que yo pedaleaba, pero era fácil y blandito pedalear. ¿Es así?
Sí. Para el que no haya probado nunca una bicicleta eléctrica, hay dos ejemplos muy claros que podemos poner para aquellos a ver qué se siente en una bicicleta eléctrica. La primera es como cuando cambiamos de marcha en una bicicleta, que ponemos la marcha más sencilla, que parece que con cada pedalada vamos más, pues es eso, pero a toda velocidad, o mucho más rápido, no a toda velocidad, porque el motor deja de ayudarte, digamos así, a los 25 kilómetros por hora. Más de ahí está prohibido o está considerado una motocicleta, sea eléctrica. De ahí ese vacío también que hay las bicicletas eléctricas con acelerador. Están en una especie de vacío que todavía no se sabe muy bien qué son. Si son bicicletas o si son motocicletas que no llegan a los 25 kilómetros por hora. Eso por un lado. Y luego el otro es como si alguien te empujara. Ese es el, esa es la sensación, que alguien te empuja de, por atrás. El, es muy cómodo.
Para que se hagan una idea también, no sé si tú lo sientes así. Hay una ligera pendiente, no muy pina, ligera cuesta arriba, y yo voy pedaleando, pero como si fueran llano, porque el motor me ayuda.
O
y
casi
el,
como
el
cuesta abajo.
Sí, el esfuerzo es como de llano, o incluso sí, un poco cuesta abajo.
Sí, es como si fueras muy fuerte. En realidad, cada pedalada significa mucho más. Entonces, tú vas con la bicicleta y no tienes ningún problema para llegar a trabajar, aunque sea a 30 kilómetros de tu casa, porque, o sea, de tu trabajo, porque llegas sin sudar. Es la libertad absoluta. Llegas, aparcas a la puerta, candas y a trabajar. O a lo que sea.
Tal
que...
cual, sin verte ropa ni nada.
Nada,
bueno,
no,
igual
no,
va
nada.
La gente en el metro que huele, o sea que...
Sí, bueno, claro, eso... Metro
pero
de
eso
Madrid,
no es del
huela.
Metro de Madrid huela, sí. El otro día te robé el chiste. pero eso no es por el viaje en el metro, sino porque la gente sale ya de casa preparada.
Bueno, claro, sí, esto es una cuestión, es, una, es un trabajo de diario,
sí,
de muchos días. Claro,
a las
8
de
cosa.
La mañana, a las 8 ya van claro. Entonando canciones y eso, van así.
Sí, cantar es lo que... No, sí. Y bueno, y la altura a la que está
La barra
para
ya llevo diciéndolo, la barra
claro,
es horizontal, está. Ponla abajo y
ponla
la
abajo,
no,
claro, claro, que las claro. Axilas queden bien cerradas.
Claro,
y así.
Claro.
Eso es otro de los problemas con la bicicleta. El usuario de bicicleta no eléctrica al final tiene en España no solo es el carril bici o donde aparcar tu bicicleta, sino que llegas sudado a tu puesto de trabajo, salvo que sea muy cerca. Incluso en los días de invierno. Eso es. Me decía el otro día una persona, dice. ¿Por qué no? En Madrid hace mucho mejor tiempo que en cualquier otra ciudad europea, ¿y por qué no está tan extendido el uso de la bicicleta? Y llegamos a una conclusión, y no es por el tráfico ni por los aparcabicis, que tienen mucho en esta historia, los aparcabicis. Es por el clima, porque hace demasiado calor, porque en Dinamarca, por muy lejos que esté tu casa de tu trabajo, llegas sin sudar a trabajar. Lo único que necesitas es que no llueva.
Y en Ámsterdam la gente deja las bicis en la calle sin candar y no pasa nada porque es el mundo
civilizado. Sí que pasa. Hay una tasa de robos de bicicletas altísima. Lo que pasa es que si te has fijado en Holanda, bueno, en todos los países europeos, al final las bicicletas que se quedan sin candar son bicicletas muy básicas, que no, o sea, no son bicicletas, en su mayor parte no son bicicletas que tengan mucho apego a los, simplemente es un medio de transporte, oye, me la han robado, pues me han quitado, ¿qué? 20 euros, 25 euros, pues bueno, pues es gente que le da un poco igual esa bicicleta, si no están bien candadas, ¿eh?
Las eléctricas, decías,
sí.
Precio, ¿por cuánto compro una eléctrica básica?
Bueno, una eléctrica básica que merezca la pena, no te gastes menos de 1.000 euros. Esa es una recomendación de la Sonrisa Eléctrica. Después de haber probado muchísimas bicicletas eléctricas, hemos llegado a la conclusión, por poner una barrera de precio, que siempre hay caraduras, pero los 1.000 euros. Porque menos de 1.000 euros, al final, te vas a encontrar con una bicicleta que vas a estar todo el día reparándola, que la batería no te va a durar nada. Una básica, pero buena, 1.200 euros. Y de ahí en adelante. Luego lo que encarece estas bicicletas es lo mismo que encarece a las bicicletas sin motor eléctrico. Es decir, los frenos de disco, el cambio de Shimano, XTR, no sé qué. En fin, al final le vas metiendo chorraditas que encarecen.
Para ustedes, chorraditas que encarecen, hace muy agradable la marcha.
Sí, claro.
Y muy apetecible el vehículo, pero no son necesarias.
No son necesarias, pero la sensación en la bicicleta es mucho mejor.
Yeah.
Y al final, si haces muchos kilómetros, pues prefieres tener una suspensión delantera mejor, una rueda más fiable, una cubierta que te agarre mejor en las curvas, unos frenos que te respondan cuando frenes... En fin, quiero decir que hay... Y sobre todo que dure más tiempo. Es el caso de la marca suiza Flyer de bicicletas eléctricas, que es el tope de la gama. Vamos, no, lo que pasa es que ese tipo de bicicletas empiezan a partir de 2.600 euros, pero sí es verdad que es una bicicleta que se compra a la gente después de haber estado un año usando cualquier otra. Entonces, al final dices, bueno, me compro una bicicleta...
Es como los navegadores, es muy curioso. Me preguntan a veces los oyentes o usuarios por marcas. Me compro tal, por ejemplo, Garmin. Yo tuve una Garmin que es que no era un navegador, es que no se podía navegar con aquello. No sé si era solo ese modelo. Y al final acabé diciéndoles, pues se compra usted un Garmin y luego lo tira y se compra un TomTom.
Claro.
Marca con la que no me une ningún acuerdo comercial, pero
no,
es que
no.
Es así. Es que los gráficos son buenos, avisa a tiempo, se ve exactamente por dónde tiene que ir uno, no tiene nada que ver, y el gasto es doble.
Bueno, el caso de los GPS, de todas formas, es que la cosa ha ido cambiando con el tiempo. Antes no acertaban los números, hoy en día sigue sin acertar los números, pero cada vez menos. Entonces es
oye, estas bicis, de estas bicis eléctricas, ¿puedo extraer la batería y subirla a casa para cargar?
Sí, sí, es como un teléfono móvil, son muy cómodas. La verdad es que la batería, nada, tiene llave, sacas la batería, te la llevas a casa, la pones en un cargador. Y en 4 horas la tienes desde descargada del todo hasta cargada a tope y dura unos 100 kilómetros si pedaleas, entre 80 y 100 kilómetros si pedaleas, como tienes que pedalear, si le pides la ayuda necesaria, no toda, y si vas, pues bueno, si no le pides ayuda cuando vas cuesta abajo, pues entonces al final aprendes a ahorrar batería también. Es un poco como el móvil. Bueno, ahora voy a quitarle el wifi, ahora voy a quitarle los datos, a no sé qué. Al final puedes ahorrar batería muy bien.
Que hacen un montón de cosas algunos móviles. Sí. No se puede hablar, que si eres pejiguero como para exigir eso.
Y dices, claro, es el problema de mi teléfono ahora. Claro, claro.
Por ejemplo, el teléfono hace un montón de cosas.
Hace muchas cosas.
Que hablar, ¿no? Claro, claro, no va a hacerlo todo.
No me oye nadie, por ejemplo, con mi nuevo teléfono, claro. pero el mío, por ejemplo, si lo pones con la pantalla encendida un buen rato, puede hacer gofres, ¿sabes? Porque se calienta tanto que, está bien.
Si eres capaz de prescindir de lo superfluo, que es hablar.
Sí, bueno, es que hablar al final, pues coges uno fijo. De toda la vida.
Hay una cosa que habría sido un chiste de Gila y ya no lo es, ya ni nos reímos porque es lo normal. Que es decir, ¿tienes hora? No, es que no llevo el teléfono.
No llevo el teléfono, es curioso, está bien. Yo hace muchos años que no llevo reloj. Y además me ha llamado la atención ver cómo corrías a por un cronómetro para empezar el programa, y he estado a punto de decirte, Rafa, tienes uno encima de la
mesa.
Y
yo te habría contestado, Jaime, se apaga.
Se apaga.
Y cuando llama a alguien, sale del cronómetro y no hay... En fin, no hay nadie que consiga volver a entrar en
bueno,
él.
Bueno,
que el cronómetro de los chinos, que además lo meten en el agua y no se estropea, y fueron, no sé si... Sí.
Muy bien.
Es que no sé si fueron 18 euros.
Muy bien.
Es el que funciona.
Es caro, 18 euros.
¿Es caro?
No lo sé.
No lo sé. Ya me dejabas deprimido. ¿Vendéis todo esto en internet, lasonrisaeléctrica.com, o también en un lugar físico?
Estamos ahora construyendo, como decías, es un proyecto emprendedor y estamos empezando, la verdad. Es que es una de las primeras entrevistas y bueno, la página web está... Estamos construyendo la gran obra del Escorial. En la página web va a ser una red social, va a ser venta online, va a ser movilidad corporativa, va a ser flotas de empresa. O sea, hay tantas cosas en la web que tener en cuenta y que, bueno, estamos construyéndola y la verdad es que nos está costando mucho tenerla como queremos tener esa página web, que sea pues un fiel reflejo de todo lo que queremos hacer. Ahora mismo tenemos una tiendecita de las tablas donde enseñar y probar las bicicletas eléctricas.
Ah, se puede probar.
Por supuesto.
Las
alquilamos también.
Dinos dónde para quien quiera acercarse.
En las tablas, en la calle Furelos, que está junto al Metro Ligero, Palas del Rey, la estación de Metro Ligero Palas del Rey, pero bueno, muy cerquita de la estación de metro normal y corriente de las tablas. Y entonces, bueno, hay mucha gente que dice, no, es que vengo a alquilar la bicicleta eléctrica solo una hora, porque lo que quiero es probarla. Oiga, usted, me voy con usted y la probamos juntos y usted no me paga ni 8 euros ni nada. Si lo que quiere es probar la bicicleta, ¿qué más da? Sí. Ahí hay otra gente que quiere probar la bicicleta eléctrica durante una semana para saber si le va bien para ir a trabajar, y el precio de ese alquiler se lo descontamos después. Si al final se compra una bicicleta, por supuesto.
Pues ya saben, otra manera de viajar, especialmente por la ciudad. El coche eléctrico lo defendemos a menudo, es un futuro cercano, pero no el presente que nos venden los políticos. No hay suficientes puntos donde recargar. La moto eléctrica lleva años ya con esos scooters, Vectrix u otras marcas que le hacen la competencia, y las bicis deben serlo, son ya de hecho el presente. Si uno tiene en cuenta que a lo mejor se cuestan un poco más o bastante más que una bicicleta sin motor eléctrico, nos están ayudando, tenemos motor, no hay combustible, y cuando subimos la batería a casa para recargar cada 100 kilómetros, este procedimiento nos está saliendo por 0,15 euros.
15 céntimos.
Usted luego decide, pero en fin, échele un vistazo, puede probarlo. Calle Furelos, en las tablas, lasonrisaeléctrica.com. Y además, emprendedores, ¿habéis generado o vais a generar algún puesto de trabajo?
Ya tenemos uno.
Sí,
tenemos uno y dentro de poco tendremos más gente en cuanto se expanda un poco esto.
Emprendedores, hoy por hoy eso en España creo que es poco menos que un héroe. lasonrisaeléctrica.com, y Jaime Novo es el responsable de comunicación. Gracias, Jaime.
Gracias a ti, Rafa.
El 5, el 15, el 8.
¡Bingo!
No diga bingo, diga bingue. ¡Binget! Juega con los Binget en binget.es, nuestro bingo online.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Mario Arnaldo, bienvenido, ¿qué tal?
Encantado de estar una semana más con todos los oyentes de Onda Madrid.
Mario, tenemos solo 5 minutitos, así que te pido respuestas cortas, pero serán vitales para nosotros. No hacemos más que hablar últimamente de la influencia de otras drogas, de las ilegales, en la conducción y sobre todo, y mira, para hablar más llanamente, si a quien las consuma le van a pillar o no le van a pillar. Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente yo tengo que advertir en primer lugar un mensaje muy claro, que es que la conducción es una actividad arriesgada y por tanto requiere de nuestra máxima atención, de nuestra máxima concentración y de nuestras mejores condiciones psicofísicas. Y eso hace incompatible la ingesta de cualquier sustancia que pueda reducir el nivel de atención o la concentración. Y eso es incompatible, y yo lanzaría un mensaje diáfano y muy claro, con la ingesta de cualquier sustancia, de bebidas alcohólicas, de cualquier sustancia. Me da igual que sea una droga de las denominadas legales o de las denominadas ilegales. Incluso un simple antihistamínico para las alergias o para un resfriado también provocan somnolencia y pueden afectar a la conducción.
Claro, Mario, pero es que ahí semánticamente no sé si nos salimos de un campo más o menos estrecho. Estamos hablando droga legal, pues solo hay una, claro, el alcohol. Drogas ilegales, pues nos ponemos en cualquier derivado del cannabis, por ejemplo. Y luego, ¿cómo le llamo yo al antihistamínico? ¿Droga no le puedo llamar?
Bueno, hay psicofármacos, fármacos, pero en cualquier caso afectan a la conducción. Y por tanto, una cuestión es las consecuencias legales que puede tener la ingesta de una determinada sustancia, y otra cosa muy diferente es nuestra propia seguridad. Y yo creo que en esto no hay que ir con paños calientes. Yo, cuando alguien dice, oiga, es que yo no estoy superando la tasa de alcohol, no estoy superando los límites permitidos. El problema que tiene es que, y yo creo que en esto hay que lanzar un mensaje claro, Rafa. Mire, en la conducción nada de nada. Olvídese, incluso en el alcohol, olvídese de la tasa, porque en pequeñas dosis, aunque no estemos superando las tasas legales, sí puede afectar a nuestra capacidad de conducir.
Y para cuando no lo sé, la administración me avisa, creo, en las cajitas de los medicamentos. Esto es peligroso, ¿no?
Sin duda. Siempre todas aquellas que son incompatibles con la conducción, cada vez hay un mensaje o hay un símbolo en las cajas donde advierte que es incompatible o no recomendable con la conducción. Y además incluso me consta que hay muchos médicos que los que prescriben ese tipo de medicamentos también advierten y preguntan, oiga, usted es conductor, es conveniente que no lo tome si va a conducir. Y eso es algo que debemos tenerlo absolutamente claro. Yo no haría esa distinción, insisto, entre lo que es, oye, bueno, si me lo ha prescrito el médico, esto sí es legal. Bueno, es legal. Es legal porque se expide, pero no es legal con la conducción. Y aquí hay un problema en España desde el punto de vista jurídico, y es que así como con el alcohol, primero, es una sustancia única que ya tiene una, desde hace muchos años, una abundantísima literatura científica que ya han simplificado y ha dicho, mire, a partir de determinada tasa es incompatible con la conducción, no está permitido. En el caso de las drogas llamadas legales o los psicofármacos, aquí no es así, porque no hay una tasa. Podemos determinar por los análisis cualitativamente si alguien ha consumido y qué sustancia ha consumido, porque aquí el problema de las pruebas de detección de drogas, que ya está obligado a someterse a facilitando la saliva a través de ese chupete famoso, bueno, pues estamos obligados a ello, y si nos negamos, nos pueden imputar un delito de seguridad contra el tráfico por la negativa a someterse a la prueba de alcohol con pena de prisión hasta un año.
Claro, pero nos decía la semana pasada un catedrático de la Universidad de Santiago, el profesor Valdivieso, que creo que es hoy por hoy, seguramente será la máxima autoridad en la materia, yo le preguntaba, oiga, hay mucha gente aquí que se sale de la posibilidad de conducir. Tú has dicho los alérgicos, los antiepilépticos, los epilépticos, por ejemplo. En el punto en el que parece que el detector no detecta el epiléptico, lo que yo entiendo es que tú nos estás recomendando sentido común y decir, no conduzco tomando estas cosas, no porque me vayan a pillar, sino porque me puedo matar.
Sin duda. Y además, sobre todo, fíjate que esta semana hemos conocido el último informe del Instituto Nacional de Toxicología referido a los accidentes de tráfico ocurridos en el año 2011. Y es alarmante, es alarmante. Fíjate el dato. Resultados positivos a alcohol o a drogas o a psicofármacos, el 45% de los conductores fallecidos. Esto está obtenido de autopsias realizadas a conductores fallecidos en accidentes de tráfico. 45%, cerca de la mitad de los conductores fallecidos tenían positivos en alcohol, drogas o psicofármacos. Y esto es preocupante porque estamos hablando del 45%, pero es que el año pasado era del 42%, es decir, que es que hemos ido a más. Y esto es preocupante porque después de todas las campañas que se han hecho en materia de seguridad vial, después de las reformas que se han hecho legales del Código Penal, aumentar los controles de alcohol y drogas...
Que si te dabas cuenta, Mario, disculpa, hay un montón de gente que ha sido socializada por la persuasión y otra, como suele pasar en España, por la vía de los hechos y la represión. Un montón de gente que hacía lo mismo que te digo, ¿eh? Que al final te decía, no puedo salir, que he bebido, que tal igual, no me pillen en un control. Y tú decías, no te pillen en un control, claro, que también, ¿no? Pero bueno.
Es que esto es lo más grave. Estamos hablando de cerca de la mitad de los conductores fallecidos. Ya no estábamos hablando de un control preventivo, que a uno le han pillado y le han puesto una... No. Estamos hablando de personas que ya no lo pueden contar. Y lo más llamativo de este informe, hablamos del 45% de conductores fallecidos. Pero es que lo que estamos viendo es que el 42% de los peatones fallecidos también daban positivo a un 42%. Es que no es un problema solamente de los conductores. También es un problema de los peatones fallecidos.
Claro, porque sales caminando cuando has bebido con la misma sensación de euforia y de yo puedo con todo y con el mismo, la misma, digamos, disminución de tu capacidad sensorial. De modo que cruzas por donde no debes y te laminan, claro. Es que es una cosa que pasa así.
Y sobre todo, entonces estamos viendo...
Y tú fíjate el cuerpo que se le queda, esta es otra, solo es una traslación personal de conciencia, pero fíjate el cuerpo que se le queda al conductor que se ha cargado a alguien que cruzaba drogado, ¿eh? Tú fíjate cómo te tienes que quedar.
Claro, pero sobre todo porque aquí no es una cuestión de echar culpas, no es una cuestión, y vuelvo a insistir, un problema jurídico de que a la gente la metamos más en la cárcel, le impongamos penas, sino lo que hay que actuar es desde el punto de vista preventivo. Este es un dato y esta es una realidad, y habrá que actuar, no solamente yo, siempre, nuestro planteamiento en Automovilistas Europeos Asociados no era el de el castigo, el código penal, la cárcel, que no, que eso es actuar a posteriori, y lo que hay que hacer es actuar a priori, evitar que se produzca estos siniestros, estos accidentes. Y para ello no vale el Código Penal. El Código Penal dice, vale, el castigo vale a posteriori, pero ya el muerto lo tengo ahí. ¿De qué me sirve eso? No me interesa a mí meter a la gente en la cárcel. Lo que quiero es evitar ese accidente. Y eso es lo que quizá tenemos que reflexionar para actuar desde el punto de vista no punitivo o no sancionador, sí que no conseguimos nada. Al contrario, estamos aumentando los positivos, sino lo que habrá que hacer es un planteamiento global desde el punto de vista sanitario, que este problema no solamente porque no son compartimentos estancos, un conductor que coge el coche, oiga, esa persona es que mañana a lo mejor tiene que subirse a un andamio y tiene el mismo riesgo también subiéndose en un andamio, o está utilizando una maquinaria que es peligrosa, y por tanto habrá que plantear que el problema que tenemos del alcohol y las drogas en España no es un problema solamente referido, que también a la conducción es un problema...
A todo es global, sí, sin duda.
Sanitario, ¿no?
Sin duda. Un abrazo, Mario Arnaldo. Perdona, Mario, que el tiempo se me vuela ya. Automovilistas Europeos Asociados, aeaclub.org. Mentalicémonos, tampoco drogas. Y atención si es usted epiléptico o depresivo o bipolar o alérgico. Hay un montón de cosas. Consúltelo, porque hay un montón de cosas que no puede tomar. Un abrazo muy fuerte y buena semana, Mario. Gracias.
Un cordial saludo.
En fin, Lourdes Mercado en la parte técnica. Encantado de hablar con ustedes. Gracias por su confianza y por su elección. ¡Vayan con Dios! I thought that I heard you laugh.
try.